Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y también para COPE de las Rías. 10 casos de personas que sufrieron estafas bancarias con sus datos de ciberpiratas que se han hecho con su información y han conseguido, en algunos casos, pues prácticamente vaciarles la cuenta. 10 casos solamente en Santiago de Compostela en las últimas semanas. Una cifra que alerta y mucho a la Unión de Consumidores de Galicia. Miguel López es su portavoz. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Una cifra, decíamos fuera de micro, que es una barbaridad y que además habéis notado bueno, pues un repunte muy importante, ¿no?
Sí, porque a ver, estamos hablando de una problemática que, como debería ser, tendría que ser anecdótica, darse en situaciones muy, 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 muy extrañas y siempre en la que haya habido, digamos, una confluencia de factores que hayan podido llegar a originar ese fraude. El hecho de que desde primeros de septiembre, y es que además ha dado una cifra real, una cifra que de personas que hemos atendido en nuestra delegación de Santiago, solo en lo que va de septiembre, es que prácticamente nos pone en que en lo que va de este mes hemos tenido conocimiento de más casos que en los últimos años juntos. Pero eso es una pequeña porción, nada más, es una pequeña cantidad o número de afectados en relación con el total que se estima que puede estar habiendo en Galicia. De hecho, seguramente muchos oyentes se hayan hecho eco a través de medios de comunicación, pues bueno, de un conjunto de personas afectadas que no para de crecer, que se están agrupando, que están intentando pues apoyarse unos a otros e intentar buscar soluciones comunes a su problema, y es un número que a primeros de mes pues se concretaba en 10, 12 personas, que pasó a 20, a 40 y que ha llegado ya a las 60 personas, según ellos mismos nos han comentado.
Vosotros habéis convocado para mañana, precisamente en Santiago de Compostela, aquí en el edificio Cersia, bueno, pues una reunión para contactar con todas las personas que puedan haber sufrido este tipo de estafas y bueno, no sé si supongo que aconsejar y a lo mejor trazar una estrategia común.
Sí, en primer lugar lo que pretendemos es tener un conocimiento de la magnitud del problema. Como decimos hace un momento, la cifra de personas que nosotros hemos atendido o la que se baraja en ese grupo con ese conjunto de personas que se están agrupando, pues ya estamos poniendo una cifra significativa. Pero realmente queremos conocer el número de personas, queremos tener un conocimiento también de cuáles las entidades de las que son clientes y principalmente cuál ha sido la operativa seguida por los delincuentes para poder poner de manifiesto el grado, y lo voy a entrecomillar, el posible grado de responsabilidad que pueda o no tener un usuario. La verdad es que nosotros, con lo que hemos conocido, descartamos ya totalmente la negligencia del usuario, porque estamos hablando de una situación en la que aquellos antiguos fraudes, y voy a decirlo así, antiguos, que se caracterizaban por ser muy burdos, muy, muy vastos, ¿no?, y que eran muy fácil de identificar, páginas web falsas, ¿no?, o incluso intentos de comunicación a través de teléfono, de SMS, el propio lenguaje que se utilizaba, las propias expresiones, la imagen de la página web a la que nos redirigían, era fácil, entre comillas, pues darse cuenta de que era un engaño, ¿no?, y de que aquello no era ni por asomo la página oficial de ninguna entidad financiera o de un organismo público. La realidad ahora es que las estafas están siendo tan elaboradas que un consumidor medio no puede distinguir que se trata de un fraude. Hablamos de páginas web que las comparamos una con otra y no podemos distinguir prácticamente la diferencia entre una y otra. Hablamos del envío de mensajes siguiendo el mismo hilo de SMS con el que recibimos comunicaciones normales de nuestra entidad financiera, y hablamos de llamadas telefónicas que se reciben desde números que se corresponden con los números de nuestro banco e incluso de nuestra sucursal bancaria. Por lo tanto, si a esto le sumamos además el grado de confianza que puede inspirar en un consumidor, el hecho de que quien te llama lo haga utilizando la lengua gallega, creo que es muy fácil que nos creamos que realmente nos están llamando desde nuestro banco para alertarnos de un uso indebido o de que un dispositivo ha accedido a nuestra cuenta bancaria o a nuestra banca online, y que quien nos llama supuestamente lo hace con la buena intención de intentar evitar que se produzca ese saqueo a nuestras cuentas, cuando realmente nos están llamando para que les facilitemos la información que necesitan para efectivamente saquearlas. Por eso, con independencia del tiempo que podamos dedicar a esta entrevista, me gustaría recalcar y dejarlo muy, muy claro que nunca, absolutamente nunca, nuestra entidad financiera nos va a llamar y nos va a pedir ningún tipo de clave. cualquier llamada, cualquier SMS que consideremos sospechoso, no pulsemos ningún enlace, ningún link que tengamos en ese mensaje ni en ese correo electrónico y, por supuesto, nunca atendamos a las exigencias ni a las recomendaciones que nos dé alguien que no conocemos y nos está llamando por teléfono. Cualquier duda, nosotros mismos nos dirigimos a la entidad financiera o nosotros mismos llamamos a nuestra sucursal o a nuestro banco para comprobar si puede haber algo de cierto en lo que nos están diciendo.
En el caso de que se haya producido ya ese desfalco del que estábamos hablando, ¿cuál es el paso que recomendáis que den las personas que han sido estafadas y qué tal están respondiendo las entidades financieras? Doble pregunta.
Lo primero, denunciarlo. Esto es fundamental. Porque si no lo denunciamos, si no presentamos nuestra reclamación, pues no vamos a poder conseguir absolutamente nada. Y parece que es algo de perogrullo lo que estoy diciendo, pero la realidad es que hay gente que, dependiendo de cuál haya sido la incidencia, porque no todas son tan sofisticadas como la acabo de comentar, ¿no? Otras veces a lo mejor se producen porque hemos estado negociando la compra-venta de algún producto y nos han engañado, a lo mejor la cantidad no es demasiado importante, aunque todas lo son, y hay gente que sigue teniendo vergüenza de poner en manifiesto y dar a conocer lo que le ha pasado, que ha sido víctima de un engaño de este tipo. Esto es lo primero, reclamar y denunciarlo siempre y en todos los casos, sin ninguna excepción. La única forma que tenemos realmente de que esto se tome en serio y se actúe atendiendo a la magnitud que tiene es que no se conozcan 10 o 60 casos, sino que se conozcan todos y absolutamente los que haya podido haber o pueda haber en el futuro. ¿Cómo están respondiendo las entidades? Pues hemos que decir que en general y por ahora no solo mal. Hay una expresión que no me gusta mucho, pero que dice peor que malo lo siguiente. Pues no, la verdad es que no están respondiendo. Esa es la realidad. Contadas excepciones, y cuando digo contadas excepciones creo que me sobrarían los dedos de una mano, tenemos que decir que la respuesta es que no. Es más, incluso nos sorprende que muchas veces la respuesta que se está obteniendo parece poner el foco en la negligencia del consumidor, ¿no? Como si el consumidor aquí pues no tuviéramos nada mejor que hacer que dejarnos estafar a la primera de cambio, ¿no? Evidentemente, como dije, las estafas son tan sofisticadas, las técnicas cada vez más depuradas, es muy difícil que un consumidor medio no caiga en un engaño de este tipo. Es fácil caer. Y la cuestión que nos tenemos que plantear es, yo no he diseñado como consumidor la banca electrónica, yo no diseño los sistemas, yo no diseño los protocolos, por lo tanto, si yo tengo que utilizar un sistema, bien voluntariamente, bien porque me he visto abocado, pues porque a lo mejor no tengo posibilidad de acudir a una oficina o no puedo hacerlo en los horarios en los que me puedan prestar servicio, y resulta que ese sistema, por A o por B, adolece de alguna debilidad, y eso se ha traducido en que mi dinero ha desaparecido, creo que no tenemos mucho más que hablar que plantearnos que las entidades tienen que asumir su responsabilidad en estos casos y no derivarla una vez más al consumidor. Esto lo hemos tenido y lo hemos vivido ya durante muchos años. Si nos retrotraemos a los últimos años de lo que ha sido la problemática en el sector bancario y financiero, creo que ya está bien de que una vez más el consumidor tenga que asumirlo. No obstante esto, nosotros consideramos que la forma de actuar, y por eso precisamente la reunión de mañana, es intentar que todas aquellas personas que confíen en nosotros desinteresadamente, y así lo digo, vamos a dirigirnos a las entidades financieras en nombre de esas personas que confíen en nosotros, intentando buscar una solución amistosa, extrajudicial. Para ir al juzgado tendremos tiempo. Para ir al juzgado podremos hacerlo de forma individual o colectiva y cada uno haciéndolo de la mano de aquella persona o aquel profesional que considere más adecuado. Pero creo que todavía no es ese momento. Creo que, precisamente, como muy bien decías en la introducción, hay familias que se han quedado sin dinero. ¿Cómo les podemos decir a estas familias ahora que se pongan en manos de un abogado y se pongan a pagar unos servicios de cara a un procedimiento cuyo resultado todavía es incierto? Cuando precisamente creo que lo importante es determinar hasta qué punto ha habido o no ha habido responsabilidad del banco.
Miguel, decíamos, a vosotros habéis llevado directamente 10 casos en las últimas semanas en el mes de septiembre aquí en Santiago de Compostela. No sé si hay alguno, bueno, pues especialmente grave, o por la cantidad o por lo que nos comentabas de lo alambicado del procedimiento.
No, la verdad es que tengo que decir que hay un número muy importante de estas personas, no solo de las que han venido por Unión de Consumidores, sino de otros casos que hemos tenido conocimiento indirecto, sin nombres ni apellidos, evidentemente, simplemente por referencias de comentarios y conversaciones que hemos mantenido con otros afectados, de que la metodología ha sido muy similar, se ha repetido en muchas ocasiones, es decir, hay un patrón bastante claro y también se repite la entidad financiera, según la metodología, se repiten las entidades financieras de las que son clientes, ¿no?, las víctimas. En cuanto a cantidades, afortunadamente, pero claro, ¿cómo valoro yo esto? Quien me esté oyendo dirá, anda con Miguel de la Unión de Consumidores, ¿no?, que parece que 7.000 euros le parece poco. No, es que, evidentemente, dependiendo de cada familia, 7.000 euros puede ser toda su renta disponible o puede ser una pequeña cantidad o una cantidad más pequeña. Pero lo que es evidente es que estamos hablando de cantidades, en todo caso, muy, muy importantes. Cantidades de 7.000 euros, de 9.000 euros, 10.000 euros, 12.000 euros, 16.000 euros. Son cantidades muy significativas. De hecho, ayer un medio de comunicación recogía que, según las estimaciones de esas 60 personas que ya forman parte de ese grupo, ¿no?, de afectados que se están uniendo y se están asociando, hablaban de más de 330.000 euros. En todo caso, yo insisto, 330.000 euros son cantidades que para nosotros, para una entidad financiera, no son cantidades importantes. Creo que lo que está en juego es mucho más importante que 330.000 euros, que desde luego no han desaparecido de las cuentas de estas personas de una forma voluntaria. Esto hay que dejarlo perfectamente claro. No ha habido ningún consentimiento voluntario ni ha habido conciencia de que se estaba realizando realmente esa operación, sino todo lo contrario.
Miguel, decías que, o me ha parecido entender, que coinciden en muchos de los casos en la misma entidad bancaria. No sé si se puede decir el nombre y, en todo caso, si esto apunta a que por ahí hay un posiblemente un agujero más, más grande en lo que son sus sistemas de seguridad. No lo sé, no sé cómo lo veis.
Precisamente, no voy a dar ahora nombres porque precisamente, si me permites, lo que quiero es conocer precisamente esta magnitud. Digo, a día de hoy tengo una referencia real, muy real, de 10 casos, como acabo de comentar, ¿no? El objeto precisamente de la reunión de mañana es poder conocer de esas otras 60 personas o alguna, como decía, que a lo mejor estamos hablando en total, de quién son clientes y cuál ha sido la operativa, precisamente. No me puedo, ni puedo hacerlo, ni debo hacerlo, aventurar cuál haya podido ser la causa, evidentemente. Para eso, precisamente, se trata esa reunión, de aquellas personas que nos quieran contar su caso con detalle, que lo podamos conocer, podamos determinar y analizar patrones, cómo ha sido esa operativa, si hay algún problema de seguridad o no, al menos desde nuestra visión y desde nuestra perspectiva. Y, desde luego, con todo ello, intentar negociar, intentar acudir a reunirnos con las entidades financieras de qué se trate para poder analizar precisamente esta situación. Desde luego, para mí no es este el momento. Si más adelante no fructifican otras vías de conversación, otras vías de solución, diálogo, conversaciones, no nos llevan a un buen camino, como dije hace un momento, la justicia está a nuestra disposición, la Constitución nos garantiza la posibilidad de defender nuestros derechos cuando y como consideremos oportuno, solos, en grupos separados, bajo la dirección de una asociación de consumidores o de otros profesionales, y en ese momento es cuando habrá que determinar, si no hay una posibilidad de solucionarlo de otra manera, pues habrá que determinar si realmente ha habido algún tipo de problema de seguridad, alguna debilidad en sistemas, protocolos, etcétera. Yo, evidentemente, en este momento no puedo saberlo, no soy un experto en tecnologías para poder conocer qué ha ocurrido realmente, ¿no? Si finalmente tiene que ocurrir esto, recordemos que todas estas personas han presentado su correspondiente denuncia y, por lo tanto, se instruirá un procedimiento de naturaleza penal donde aparecerá reflejada detrás de esa metodología, pues si ha podido o no deberse a la sofisticación de los procedimientos de los delincuentes o realmente haya podido haber alguna debilidad o alguna brecha de seguridad.
Recordamos la cita mañana jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde en el edificio Cersia en Santiago de Compostela para todas las personas que se hayan podido ver en esta situación de estafa bancaria, de que se les hayan llevado la cantidad que sea de sus ahorros. Miguel López, portavoz de la Unión de Consumidores de Galicia, seguiremos muy pendientes de este tema, por supuesto, y gracias por ponernos también sobre aviso.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarlo.